Muy bien, 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este miércoles 29 de marzo. Seguimos con más información. Bueno, ¿quién no ha visto al menos alguna película de momias, de tumba, de Egipto, de historia?
Faraones.
No se imaginaron ustedes siendo geólogos, historiadores.
La maldición de las momias, por
Indiana
ejemplo.
Jones.
Claro, sí. ¿No les dieron ganas cuando mirás esa película de decir, quiero ir allá a hacer algo al menos, pero algo? Bueno, esta va a ser la historia de Pablo Rosell. Él es profesor de historia de la Universidad Nacional de La Pampa, es egiptólogo, es doctor también en historia antigua, tiene todo un currículum impresionante, tiene tan solo 38 años y hace 3 años que están viajando con un proyecto de investigación a Egipto para descubrir y conocer y sobre todo resguardar la historia de una persona que vivía ya hace muchísimos años, que él nos cuente porque nosotros vamos a meter la pata, entonces por eso prefiero que él mencione también, no sé si se dice Amenmose o Amenmose, estábamos en esa discusión ahí, pero bueno, él sabrá contarnos. Buen día, Pablo Rosell, te saludamos Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional Santa Rosa.
Buen día, ¿cómo están? Buen día para todos por ahí. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Estás acá en Santa Rosa, estás en Buenos Aires, ¿cómo es?
No, hoy ya estoy acá en La Plata. Yo resido en La Plata y viajo a Santa Rosa una vez por semana.
Bien. ¿Hace cuánto que sos profesor acá en la Facultad de Ciencias Humanas?
En la facultad desde septiembre del año pasado.
Bien, ya formás parte del staff de profesores y profesoras que están en la Universidad Nacional de La Pampa. Y la idea, bueno, que nos cuentes de qué se trata este proyecto de investigación, de viajar a Egipto para, bueno, descubrir ahí una tumba y encontrar también objetos perdidos.
Mira, el proyecto se llama Proyecto Amenmose, hay que tener la duda si era Amenmose o Amenmose.
Sí.
Y es un proyecto que surgió en la Universidad Nacional de La Plata, donde también doy clases, a cargo de la profesora titular de la materia donde yo trabajo, que es la doctora Andrea Cingarelli, y es un trabajo interdisciplinar, donde intervienen varias universidades, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires, bueno, la Universidad de La Pampa ahora también, y científicos y científicas del CONICET, y el proyecto busca conservar y restaurar la tumba de un funcionario, de un noble, que vivió en la época del Reino Nuevo, hace 3.500 años atrás aproximadamente, entre el 1450 y el 1420, podemos hacer una datación aproximada, que se llamaba Amenmose y que era un trabajador de la necrópolis de Amón, es decir, una especie de artesano en la piedra, que se encargaba de construir tumbas y de también dirigir a las personas que decoraban esas tumbas, quizás. Es una profesión como muy polifacética la que tenía.
¿Y cómo llegaron a él? ¿Cómo sabían de que ese hombre, digamos, estaba ahí?
En 2019 ya el proyecto lo veníamos gestando en reuniones y demás, faltaba el puntapié inicial. En 2019 la doctora Andrea Cingarelli viaja con un grupo de investigadoras a Egipto a pedir la concesión de un monumento. Para pedir la concesión de un monumento vos tenés que primero, bueno, generar contactos con el servicio, el Ministerio de Turismo y Antigüedades, lo que antes era el Servicio de Antigüedades de Egipto, y también con algunas personas locales que te puedan generar como ese intermediario, esa intermediación, y ahí empezaron a buscar tumbas, ¿no? Hay un catálogo de tumbas, de las tumbas que hasta la fecha están descubiertas y publicadas, algunas en mayor medida, otras están descubiertas pero no hay publicaciones, y a partir de ver las características de esta tumba, el tamaño y las posibilidades que teníamos nosotros de Argentina para encarar un proyecto que implicara conservar una tumba pequeña. No podíamos, obviamente, por nuestras propias limitaciones, vivir en Argentina, en Sudamérica, a más de 12.000 kilómetros de Egipto, encarar un proyecto, valga la redundancia, faraónico, de restaurar un templo o restaurar una gran tumba, porque era algo imposible. Y ahí fue como en 2019 se elige el monumento entre una serie de monumentos que habían preseleccionados, se eligió este por sus características y se pidieron los permisos, se presentan los currículum de los investigadores y ahí el Servicio de Antigüedades, el Ministerio de Turismo y Antigüedades nos daba un permiso para poder, una concesión, para poder trabajar en este monumento, y año a año uno pide permisos para trabajar y contar qué va a hacer cada campaña, y después de ese trabajo tiene que hacer el informe para demostrar que ha cumplido y aprobar ese informe para el año siguiente poder seguir pidiéndolo.
¿Y cuál es el trabajo específico que hacen?
Hay varios tipos de trabajo porque las campañas son muy interdisciplinarias. Por ejemplo, en mi caso, yo soy historiador, soy egiptólogo. Hay otro grupo de egiptólogas y egiptólogos que trabajamos en la cuestión del contexto de la tumba, en leer los jeroglíficos que tienen, analizar los motivos iconográficos, comprender los registros rituales y demás. Después, obviamente, hay arqueólogos y arqueólogas que se encargan de la parte de las medidas, las excavaciones. Este año, por ejemplo, estuvimos excavando lo que es el patio, que por eso fue que hallamos la entrada original que estaba tapada por un derrumbe. Después también hay fotógrafos, hay historiadores del arte o personas que se encargan también de lo que es el arte para poder comprender esas imágenes figurativas que hay ahí. Hay geólogos, arquitectos, en fin, es un proyecto amplio que depende de cada campaña, las exigencias que tengamos, se incluyen más... más disciplina.
Pablo, ¿y qué buscan descubrir, digamos? ¿O por qué la elección de Amenmose?
La elección de Amenmose era porque era una tumba que es pequeña, sí. Había sido descubierta en el siglo XIX, pero no estaba publicada en su totalidad. Una misión japonesa de la Universidad de Waseda en la década del 80 había trabajado en la tumba, pero no había publicado sistemáticamente mucha información, y lo que había publicado era en japonés, y el japonés no es una lengua con la cual se puede socializar mucho en la comunidad académica internacional, y tampoco se ha hecho un trabajo de conservación. Entonces nuestro interés fue, bueno, esa tumba tenía paredes con iconografía en todas sus paredes, que cuando entramos por primera vez en 2020 a la tumba nos sorprendió de lo bien que estaban conservadas y la calidad de los dibujos que había ahí. Y obviamente lo que nosotros pretendemos con las campañas es poder despejar la entrada este año, para que no lo logramos, llegamos hasta la entrada, pero no pudimos entrar porque no nos llegó el tiempo. El año que viene vamos a quitar el sedimento para poder ingresar por la puerta original, porque mientras tanto estamos entrando por un hueco de una tumba vecina que han hecho saqueadores de tumba en la antigüedad. Y nuestra idea es poder, obviamente, conservar el monumento y dejarla en condiciones para que quede abierta en el futuro a visitantes y turismo extranjero o turismo egipcio, y también obviamente descubrir más sobre Amenmose y restituirle su identidad, su memoria, su vida, y obviamente si encontramos su sarcófago y su ajuar, bienvenido sea.
Y para ponernos en contexto, ¿cómo es una tumba? ¿Está construida para arriba, para abajo? ¿Qué tamaño tiene?
Las tumbas en Egipto varían de acuerdo al periodo. En esta época, que es el Reino Nuevo, son tumbas que son excavadas en la roca, en la roca madre, en la zona de la colina, la montaña, ¿no? Y son tumbas que tienen una forma de T invertida, más o menos, la mayoría. Están hacia adentro de la tumba, excavadas. Esta tumba particularmente tiene una sala transversal que mide aproximadamente 4 metros 90 por 1 metro 65 y una sala interior o capilla, que es más pequeña, que es la zona más de culto, que mide 1,66 m por 2,50 m aproximadamente. Uh-huh. Y tienen generalmente un patio, que el patio estaba accesible a los visitantes en la antigüedad, donde en el patio se solían realizar fiestas, ceremonias anuales de recuerdo de ese difunto, y para poder estar y compartir comidas o banquetes con el difunto, y había celebraciones rituales, procesiones, fiestas y demás.
Bien, y con respecto a ustedes, bueno, ahora habíamos leído de que habían encontrado, además de la puerta de entrada, había sido también como hace 3 años que vienen con esto, bueno, que este año había sido donde habían encontrado varios elementos, y nos puedes contar de eso, de qué se trata.
Sí, este año las dos campañas anteriores fueron campañas de diagnóstico del monumento, más que nada, y de registrar qué había dentro. Esta campaña ya era necesario poder liberar el acceso y excavar en la zona del patio para poder encontrar la puerta original del monumento, que la encontramos a fin de la campaña. Y en ese proceso, con trabajo de arqueólogos y geólogos, obviamente, se bajaron aproximadamente 7 metros de sedimento y en el proceso se encontraron más de 800 objetos, entre restos de cerámica, moderna y antigua, obviamente. Eso es un trabajo que después, a futuro, uno tiene que estudiar, ¿no? Se encontraron restos de material de la cultura de una población que habitó en la zona desde hace 200 años y todavía algunos viven en el lugar, como son la población Kurnawi, que es una población árabe que vivió, incluso muchos de ellos vivieron dentro de las tumbas, o usaron las tumbas como granero, o corrales, y se encontraron desde objetos modernos como monedas del siglo XX, restos de alimentos o envases de alimentos del siglo XX, facturas de hoteles, de turistas que quizá andaban por la necrópolis y arrojaban esa factura. Se encontraron también, obviamente, material faraónico, como por ejemplo guirnaldas de flores y de plantas que se colocaban sobre las momias, sobre los sarcófagos de las momias, mejor dicho. Se encontraron conos funerarios de otros personajes, no de este Amenmose, sino de otros nobles que están enterrados por la zona. Los conos funerarios, para que se entienda, eran una especie de cono perfumado con el nombre del difunto que se colocaba sobre las cabezas de las momias, ¿no? Entonces, sabemos que hay otras tumbas por ahí que están esperando ser redescubiertas porque se conocen, pero que han quedado tapadas por la arena. Se encontraron también restos de momias, fragmentos de lino, objetos, lo que se llaman small finds, que son como objetos pequeños, como por ejemplo amuletos, enfayenza, ushepkis, que son como unas estatuillas para el más allá del difunto. En fin, se encontraron un sinnúmero de objetos que obviamente en las próximas campañas vamos a analizar y estudiar en profundidad.
Pablo, yo justamente me voy al otro lado, ¿no? Lo que es la cocina del equipo de investigación y lo que están haciendo. Hablas de mucha interdisciplinariedad, hablas de mucha gente vinculada a este trabajo que es común. ¿Qué significa, digamos, para la ciencia argentina la construcción de conocimiento colectivo de un tema tan internacional como es la egiptología, donde, bueno, tus trabajos concretamente van con tu firma, quedan para la Academia Argentina, se suman a dónde?
Sí, eso es muy importante, porque obviamente la ciencia argentina está en Egipto a partir de estas misiones, que actualmente en Egipto hay dos misiones argentinas, una de que está en la Universidad de Buenos Aires, con colaboración de italianos y brasileros, y la nuestra, que es netamente argentina, y obviamente muy federal, porque tiene universidades de todo el país, ¿no? Y toda esta producción, obviamente, es un orgullo para la ciencia argentina, porque somos una de las misiones argentinas que está en Egipto. En Egipto hay misiones de todas partes del mundo, la mayoría, obviamente, por cuestiones obvias, son de países europeos o de Estados Unidos, pero estar ahí es como estar en el podio de la arqueología y de la egiptología, porque representamos a Argentina en este espacio. Y los trabajos que producimos, los producimos tanto en español para la ciencia hispanohablante y para nuestra ciencia argentina, pero también nos hemos obligado, por razones obvias, a publicar en inglés, porque la egiptología es una disciplina que se lee en inglés. Entonces es necesario dar a conocer nuestros avances tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispanoamericano.
Y en ese sentido, digamos, el conocimiento que ustedes van consolidando está valorado en la comunidad científica internacional, es tomado como referencia para continuarlo después.
Sí, de hecho, en la comunidad científica, cada descubrimiento, por ejemplo, ahora encontramos conos funerarios de personajes que ya estaban datados, pero que encontramos uno que tiene un título que no tenía. Ajá. Entonces, al publicarlo, cuando se publique, vamos a dar a conocer algo para una persona que esté estudiando ese personaje pueda saber que hay un nuevo título, un nuevo cargo que tiene este sujeto. Y también lo que tenemos, porque creemos que es una ciencia que no solamente es para la academia, sino también para compartirla y ser extensiva a la comunidad, tenemos también un proyecto de extensión donde llevamos a Amenmose a los medios, y no solamente a los medios, sino también a los distintos espacios de educación, tanto formal como informal. Donde, por ejemplo, vamos a escuelas secundarias, privadas o jardines infantes y enseñamos un poco cuestiones del Antiguo Egipto a partir de Amenmose. Entonces, un poco de llevar esta ciencia al mundo de la educación también, ¿no?
¿Y cómo es el impacto de los locales, de la gente que está allá, entendiendo de que viene gente de afuera a dar a conocer nuestra historia, a revolver nuestro pasado, entendiendo, bueno, que nosotros, por ejemplo, acá en La Pampa ha pasado de que también el impacto de llevarse los restos de también nuestros antepasados, sobre todo, no sé, por ejemplo, Mariano Rosas, que estaba en un museo de La Plata. Digo, bueno, ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo lo manejan los locales? ¿Está todo bien? ¿Los miran más o menos?
El impacto con la población local es muy bueno. Obviamente también depende el trato que tenga uno, lógicamente. Si uno va con respeto, no va a tener problema porque uno va a trabajar con ellos. Incluso contrata mano de obra local, activa la economía, y ellos son muy hospitalarios con los extranjeros, ya sea tanto turistas como los que vamos a trabajar. Y es una cultura, la egipcia, muy hospitalaria, donde realmente da gusto estar. Yo siempre cuento que cuando estoy ahí es mi segunda casa, porque me conocen, hablo con ellos, voy a comer a casas de ellos, tengo amigos y amigas allá. Es muy hospitalario. Lógicamente depende si uno va con aires de superioridad o aires de colonialismo, o estos aires de primer mundo, por ahí en algunos casos, y trata mal a la gente, y el trato que va a recibir no va a ser el mismo, eso es como en cualquier parte del mundo. Pero hay mucha colaboración entre ambas partes, porque, insisto, ellos viven del trabajo de las misiones arqueológicas y viven de la economía que genera el turismo y las visitas que van a Luxor o a Egipto, en este caso, a trabajar, a estudiar, a visitar tumbas, monumentos, etc.
¿Y qué hacen con los objetos que encuentran? Que mencionaban que en esta expedición encontraron 800. ¿Qué se hace con todo eso?
Hay una disposición, porque hasta esto que decías vos de con los pueblos originarios en La Pampa que han saqueado, Egipto fue saqueado mucho por potencias europeas, ¿no?, en el siglo XIX y principio del XX, pero desde la década del 70 ya no se permite sacar nada de Egipto. Todo queda en Egipto y hay un resguardo de ese patrimonio. Entonces, todo lo que uno encuentre en las expediciones, en las tumbas, en las campañas, tiene que permanecer dentro de la tumba o dentro del recinto. Si hay, por ejemplo, un material, se encuentra algo demasiado llamativo, se encuentra, por poner un ejemplo exagerado, un sarcófago de oro, por poner el ejemplo, que sería magnífico contra eso, ahí el Servicio de Antigüedades interviene, bueno, se hace no se conserva en la tumba, sino que va a un magazín, un lugar, un almacenamiento que tiene el Servicio de Antigüedades, donde se paga una custodia y demás, pero generalmente todo se guarda en la tumba. Si uno no tiene espacio en la tumba para guardar, bueno, ahí tienen que pedir permiso y solicitar guardarlos en almacenes que hay construido para eso. Y todo queda ahí conservado, etiquetado y registrado para, obviamente, futuras campañas. De hecho, hay campañas que por ahí tienen 20 años de trabajo y todavía están juntando materiales para poder unir piedras o fragmentos para unir una pared. Entonces lleva mucho tiempo procesar la magnitud de estos hallazgos.
Y bueno, ¿y qué pasa cuando a los estudiantes les contás todo lo que están haciendo allá en Egipto?
Y lo que genera es una fascinación, porque Egipto es como que hay algo que tiene Egipto que atrapa y fascina a las personas. Desde los documentales en la televisión hasta los videojuegos o en general, ¿no? Es el mundo de Egipto, fascina mucho. Y cuando uno cuenta en las clases que uno estudió historia, se formó y está trabajando en Egipto, obviamente genera un entusiasmo, un interés mayor en la materia. Y también es algo hermoso porque podés dar la posibilidad de que, bueno, está esa posibilidad, existe como en cualquier área de que uno se pueda formar y pueda aplicar a distintos programas de becas o aplicar a distintos seminarios, cursos y poder llegar a trabajar y excavar en Egipto, que es algo que es un sueño, porque realmente es un sueño, y que se puede cumplir, que se puede hacer realidad.
Pablo, como egiptólogo te pregunto, viste que siempre se habla de la civilización egipcia como una de las más desarrolladas de la historia de la humanidad. ¿Esto es efectivamente así? Vos decís, bueno, no es que había tanta diferencia con respecto a otras culturas. ¿Cómo es ese tema?
No, a ver, la civilización egipcia fue realmente una civilización modelo y tuvo sus avances importantes, pero también si comparamos con otras culturas de la época, como la cultura mesopotámica, también podemos ver similitudes. También esto, cuando uno a veces compara, queda esto de, bueno, es la cultura, una de las culturas modelo, o la cultura, como una cultura importante, pero también si uno piensa en las culturas precolombinas, también tienen su desarrollo, sus lógicas. Obviamente que los avances que tenemos en Egipto, desde la creación de un Estado, la construcción de obras monumentales como las pirámides o los templos, la invención de un alfabeto jeroglífico, o ciertos rituales y ciertas nociones que tenían en esta cuestión de la relación naturaleza-sociedad, hacen obviamente que Egipto sobresalga, ¿no? Pero todas las culturas y las civilizaciones humanas han tenido su granito de arena en estos aportes, ¿no?
Sí, y la idea esta de que las culturas, digamos, anteriores, por ejemplo, todas estas que vos nombrabas, ¿no? Así que uno considera de punta, han sufrido como una especie de involución a partir de la conquista o de las invasiones. Esto también aplica, digamos, viste que por lo menos yo, no sé, tengo la idea cuando escucho hablar así a gente que sabe del tema, de que posiblemente si se hubieran utilizado esos elementos, digamos, los adelantos con bien, en vez de suprimirlo y taparlo, probablemente el mundo estaría un poco más desarrollado. No sé si esto es así en el caso de la cultura egipcia.
El tema con la cultura egipcia es que estuvo 3.000 años de pervivencia. Después, obviamente, continuó con elementos griegos y demás, ¿no? Y después musulmanes. Y el tema con los pueblos indígenas es distinto, porque ahí hubo una superioridad tecnológica con armamento y demás que terminó aniquilando, y fue el genocidio que hicieron con los pueblos originarios de América, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, de pensar si esos elementos culturales hubieran permitido un mejor desarrollo, también es parte de comprender el mundo donde siempre hay conflictos, y esos conflictos muchas veces destruyen oportunidades de un crecimiento que hubiera sido de una forma pacífica mejor empleado, utilizado, ¿no?
Sí, está bien.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, con este contacto con Radio Nacional. Y el año que viene, cuando vuelvan a ir, nos comunicaremos para ver cuáles fueron los avances.
Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer.
Un abrazo grande.
Gracias. Bueno, con quien hablábamos es Pablo Rosell. Él es profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Pampa. Comentaba que desde el año pasado es doctor en Historia Antigua y egiptólogo. Y bueno, ya desde hace 3 años, con un equipo de investigación de todo el país, interdisciplinario, viajan a Egipto para conocer y para restituir la memoria, como ellos mencionaron, de este personaje, este carpintero, Amenmosé.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas.